Y aquí estamos en la FM con toda la información. Tras 4 años de diálogos, el gobierno y las FARC firman en La Habana el acuerdo final que cierra las negociaciones de paz que se han desarrollado y que deberán ser refrendadas en un plebiscito. El presidente Juan Manuel Santos ayer en la locución presidencial dio la fecha, 2 de octubre. Y por supuesto, las reacciones han sido varias. Un país celebra el fin del conflicto con las FARC y por supuesto espera conocer esos acuerdos para leerlos e inmediatamente tomar decisiones de fondo a la hora de acudir a las urnas. Juan Pablo, ayer fue un día que fue noticia Colombia en el mundo, titulares de prensa en todos los diarios internacionales contaron lo que estaba pasando en La Habana y por supuesto esto tendrá unas repercusiones muy importantes porque el camino que viene también, Yamit, es la implementación. Ahora el proceso pasa a una nueva etapa. Algunos están diciendo que lo que falta para el periodo del presidente Juan Manuel Santos es terminar con que las FARC entreguen las armas, los colombianos acudan a las urnas, firmen el plebiscito, gane el sí, pero lo que viene será para otros gobiernos, que es el posconflicto. El análisis, por supuesto, lo tendremos durante el transcurso de esta mañana y las diferentes voces de los sectores sociales, políticos y religiosos en el país.
Así es, son 5 semanas, Hassan, 5 semanas que nos separan de plebiscito, serán 5 semanas álgidas para el país, 5 semanas en las cuales habrá una campaña muy, muy fuerte por el sí, una campaña también muy, muy fuerte por el no, unas 5 semanas en las cuales el país tendrá que aprender a leer, aprender a reflexionar, aprender a avizorar un futuro diferente para Colombia, ver los riesgos y las ilusiones que trae este proceso o estos acuerdos que se firmaron ayer en La Habana. 5 semanas bien complicadas, 5 semanas en las cuales tenemos que aprender a vivir y a debatir con alturas. 5 semanas para la llegada de ese día de que son esos 180 días, esos 6 meses en los cuales la implementación o la normalización de esos guerrilleros que están en diferentes zonas del país nos darán la radiografía de lo que va a ser este proceso de paz. Hay un miedo muy grande y es un miedo a la decepción, un miedo también, como lo dice la silla vacía esta mañana, a que el Estado no cumpla. Ese es el gran problema del Estado, de los gobiernos colombianos, que no cumplen lo que firma, y eso lo vemos en los paros, y también el miedo está a que no se cumplan estos acuerdos firmados en La Habana.
Lo más relevante tal vez es la fecha, 2 de octubre, para votar. Unos días antes sucederá en Uribe Meta la conferencia última de las FARC, en la que, según ellos, intentarán legitimar lo acordado ante sus propias tropas. El otro tema importante, los voceros que tendrán como legitimadores de los acuerdos en la etapa de implementación en el Congreso de la República, con calidad de voceros, es decir, con voz, pero sin voto, hasta que en el 2018 participen como movimiento o partido político en unas elecciones. Si logran el umbral, pues tendrán las curules que la votación les conceda. Y si no obtienen el umbral, pues tendrán por derecho propio 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara de Representantes. Eso es mucho menos que lo que las FARC esperaban en un principio. Y eso me da pie para decir que aquellos que dicen que es que le están entregando el país a las FARC, pues eso no es verdad, porque si las FARC pedían más de 30 curules, pues obtuvieron, diga usted, en el mejor de los casos, 10. Si pedían más de 70 zonas de concentración o de normalización, pues van a estar en 31. Si pedían elección popular de procurador, de contralor, de defensor del pueblo, pues eso no lo lograron. Si pedían asamblea constituyente, pues no la lograron. Si pedían la liberación de Simón Trinidad, aún no lo logran. Así que esos que dicen que todo lo que las FARC pidieron en la mesa se les concedió, pues eso no es verdad. A lo que nos enfrentamos de aquí para adelante es a una campaña muy beligerante por el sí o por el no, que, le insisto, no es a la paz, sino al acuerdo logrado en La Habana.
Lo cierto, Hassan, es que, lo decíamos acá, a partir de este momento la decisión está en manos de todos los colombianos. Entonces, ¿qué va a pasar? Hoy el presidente Juan Manuel Santos irá al Congreso de la República a llevar este acuerdo final que, como lo dijo él, es inmodificable. ¿Para qué? Para convocar el plebiscito. A propósito de eso, ayer el Congreso tomó una decisión importante y es que recibió esa ley del plebiscito de la Corte Constitucional, la expidió y de inmediato fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos para que pueda ser convocado. Entonces, será el 2 de octubre el plebiscito por la paz.
Nos queda Excúseme, Lorena, nos queda por saber, Hassan, unos párrafos que estaban pendientes dentro de los paréntesis. Yo pensé que eso iba a ser revelado ayer y al final pues no nos lo contaron. ¿Se acuerda que en cada uno de los puntos hay unos asuntos por resolver?
Sí, señor.
Faltaba, por ejemplo, que nos dijeran de qué tamaño va a ser la amnistía, que nos dijeran de qué tamaño va a ser el banco de tierras, qué pasa con los territorios de paz o con las zonas de reserva campesina. Es decir, hay varios temas que yo creo que todavía están por resolver. Entre ellos, por ejemplo, a mí no me queda claro si una persona que haya sido condenada por un tribunal, por el Tribunal de Paz, por delitos de lesa humanidad, si podrá ser política o no. Es decir, a un jefe guerrillero lo encuentran responsable, por ejemplo, de secuestro sistemático, de reclutamiento forzado de menores, de tortura, de desaparición. ¿Esa persona puede ir o no puede ser elegible o no puede ser elegible? ¿Puede ir al Congreso o no puede ir?
Por eso, Yamid, es tan importante esa pedagogía y esa estructuración donde cada colombiano, el que quiera hacerlo, porque desafortunadamente, lo repito, la gente en Colombia no le gusta leer. Ojalá se tomaran la molestia algunos de poder leer los acuerdos.
Es que son casi,
ir a conciencia.
Son casi, Hassan, 300 páginas, 290 y algo páginas. Entonces, el gobierno sí tendrá que usar una pedagogía, pero bien minuciosa, sacar unas cartillas, unos folletos, porque yo no creo que, ojalá leamos, yo me los voy a leer, pero mucha gente le va a dar pereza leerse 297 páginas que equivalen a un libro.
Lorena, ya en minutos vamos a escuchar las voces y lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos, también Humberto de la Calle y la delegación de las FARC en cabeza de Iván Márquez. Nuestro ejercicio hoy pues es el de siempre, es el de ser pluralistas, el de escuchar todas las voces. Saludamos a esta hora de la mañana al director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Gracias por estar en la FM.
Hassan, muy buenos días. Saludo a toda la mesa de trabajo y a toda su audiencia.
¿Cómo reciben ustedes este anuncio y ya lo que se considera el final de la guerra con las FARC?
Mire, Hassan, primero quisiera hacer esta acotación. El acuerdo que, según el presidente, va a llevar hoy al Congreso, tiene que estar firmado por el presidente de la República para que se pueda iniciar todo el proceso de convocatoria y demás al plebiscito. Este no es un hecho menor. El presidente es el responsable, según nuestra Constitución, de todos estos temas de paz, y él tiene la obligación de firmar ese acuerdo. Ese acuerdo no está firmado todavía por el presidente de la República. Esa es la primera observación que quiero hacer. Y quiero claramente advertir lo siguiente. Obviamente, sin haber podido leer todavía las casi 300 páginas del acuerdo, pero con lo que siempre hemos conocido y con lo que se ha venido entregando por parte del gobierno y las FARC. El acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC claramente viola la Constitución Política de Colombia. Es un fraude para el derecho internacional y las condiciones en que fue negociado le cierra la puerta a una paz verdadera. Esa para nosotros es la gran conclusión de lo que significa este acuerdo y podríamos hacer un análisis de cada uno de los puntos, Hassan, para que podamos ilustrar a sus oyentes y a la audiencia el porqué esa consideración del Centro Democrático.
Por ejemplo, doctor Óscar Iván Zuluaga, relacionado con las curules que de alguna manera se les va a garantizar a las FARC, si bien no van a ser a dedo, como lo decía Yamita hace unos segundos, no van a ser 30 si piden 30, si van a ser 10, así en las elecciones del 2018, los votos les alcance solo para dos congresistas.
¿Cuál es el problema de esas curules? El problema de esas curules, ¿quiénes la van a ocupar? ¿Qué hemos dicho nosotros? Que no pueden ser elegibles quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. ¿Y qué pasa en este acuerdo? Este acuerdo dice que quienes hayan cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no van a pagar un solo día de cárcel. Van a tener restricciones, de acuerdo a lo que dice el propio acuerdo en su artículo 60. Y esto viola el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Porque el estatuto establece que quienes hayan cometido secuestros, masacres, reclutamiento forzado de menores, tienen que pagar con reclusión, es decir, con cárcel. Ahí no hay opción. ¿Y cuál es el efecto de que no paguen cárcel? Que se les permite la elegibilidad política. ¿Qué dice nuestra Constitución? Una persona que ha sido condenada no puede ser elegible políticamente. no puede ejercer un cargo de elección popular. Pero en este acuerdo a las FARC, no solo les dicen que no paguen cárcel, sino que les van a garantizar la elegibilidad política. Entonces nuestra observación es que quienes vayan a ocupar esas curules no pueden ser personas que hayan cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad. Es lo mínimo que se debería exigir. Estamos de acuerdo que quienes han importado armas, han tenido uniformes de las FARC, pues sean elegibles políticamente, pero no lo sean que han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad.
Pero también hay algo importante que decir, y esto se lo quiero plantear ya en una perspectiva política. Usted sabe perfectamente que los señores de las FARC llegaron a esta negociación y a este acuerdo con la intención de llegar ellos. Y cuando digo ellos, le doy nombres. Iván Márquez, Santrich, París, Granda, Lozada, en fin, Timochenko. Todos ellos tienen aspiraciones políticas. Y en el pragmatismo de esta negociación, pues serán ellos los que tengan la aspiración de llegar, ya sea porque fueron electos o porque está la posibilidad de esas curules a dedo si no se llega a tener el umbral. En este capítulo, ¿están ustedes en el Centro Democrático conscientes de que eso es lo que viene? Ya ni siquiera es qué dirá la Corte Penal Internacional o qué dirá la justicia en Colombia. Ese es el panorama que viene a partir de este acuerdo. Y sobre todo, ¿están dispuestos para interactuar con ellos, para legislar con ellos? Porque en el Congreso se los van a encontrar.
Hassan, pero es que la consideración no es de pragmatismo. Es que este acuerdo tiene que cumplir las exigencias de la Corte Penal Internacional. Por eso decimos, esto es un fraude al derecho internacional. Es que la Corte Penal Internacional se creó para eso. Para evitar que se hicieran negociaciones de paz que violaran normas internacionales que están incorporadas en la Constitución de Colombia. Colombia es signataria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y ese acuerdo tiene que cumplir los estándares de justicia de la Corte Penal Internacional. Es una obligación. Y si no, la Corte Penal Internacional interviene. ¿Qué pasó en El Salvador? Hace 23 años firmaron un acuerdo, y hace dos meses el tribunal tumbó ese acuerdo porque no cumplía estándares de justicia. Se había decretado una amnistía que no corresponde a estándares de justicia. Entonces, ¿qué seguridad hay de firmar un acuerdo que no cumple con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Roma en ese caso? Es que el tema de los crímenes de lesa humanidad es gravísimo. Es que las FARC reclutó forzadamente cerca de 15.000 niños. ¿Cuántas mujeres violadas?
Sí.
¿Qué le vamos a decir? Por ejemplo, entonces el abortista de las FARC, que reconoce más de 400 abortos, no paga un solo día de cárcel, y mañana entonces va a estar en el Congreso de la República. Ese es el acuerdo que nos vendieron a los colombianos.
Señor Zuluaga.
Un acuerdo tiene que estar basado en elementos de justicia, y por eso hemos dicho, ese acuerdo viola la Constitución y es un fraude a las normas del derecho internacional.
Señor Zuluaga, ya en el transcurso de estos meses y en las próximas semanas estaremos escuchando las críticas del Centro Democrático a estos acuerdos, y estoy haciendo un ejercicio con diferentes personas de su colectividad, preguntándoles si estos acuerdos traen algo bueno, si hay algo positivo, algo que ustedes puedan destacar o rescatar de los acuerdos de La Habana. ¿Se le ocurre algo?
Por ejemplo, hemos dicho que nos parece bien la entrega de armas, pero la entrega y destrucción de armas tiene que venir acompañado de algo, y es exigir el dinero del narcotráfico, porque si no se exige el dinero del narcotráfico, de nada sirve. Nos parece importante lo de las zonas de concentración, pero advertimos que las zonas de concentración no pueden tener las características, por ejemplo, de estar en la zona limítrofe con Venezuela. Se dan el Catatumbo. ¿Por qué? Porque es que Venezuela ha sido la ruta del narcotráfico de las FARC. Hace poco, los sobrinos del dictador Maduro fueron condenados en Estados Unidos y reconocieron ante un tribunal, ante un juez de los Estados Unidos, que la coca que ellos vendían era la que producía las FARC. Entonces, si queremos realmente una paz negociada, que le dé la garantía a los colombianos de que las FARC no van a volver al narcotráfico, que entregan el dinero, que entregan las rutas, que destruyeron laboratorios, eso es lo que tiene que habérseles exigido en el acuerdo. No hay referencia a eso.
Sí.
Entonces, si el dinero del narcotráfico no va a ser para reparar las víctimas, ¿cómo le vamos a garantizar el derecho a las víctimas? con más impuestos para los colombianos. Uh-huh. Pasado el plebiscito, lo primero que va a hacer el gobierno es presentar la reforma tributaria para aumentar los impuestos de los colombianos. ¿Y por qué entonces no se le exige el dinero del narcotráfico a las FARC? Esas son las enormes contradicciones que tiene este acuerdo y es lo que tenemos que advertir a los colombianos. Por eso nuestra postura es que las condiciones en que ha sido negociado este acuerdo no llevan a una paz verdadera y eso hace que tengamos que promover el no al plebiscito, porque ese no es el camino.
Ya sabemos,
que le va a dar a los colombianos esa tranquilidad.
La opinión pública en el país ya sabe que el Centro Democrático va por el no al plebiscito. Esta mañana vamos a estar recogiendo varias voces para conocer qué piensan sobre este anuncio desde La Habana. Pero yo le quiero cambiar de tema. Andrés Felipe Arias, mañana nos contaba nuestra corresponsal en Miami, Diana Mateus, tiene audiencia en una corte ante un juez federal. ¿Qué piensa usted de su captura?
Pues, Hassan, un dolor inmenso. Andrés Felipe es un hombre íntegro. Y mire la contradicción. Las FARC no pagan cárcel. A las FARC se les entrega todo tipo de concesiones. Se les diseña un tribunal y una constitución casi propia para ellos. Y un hombre íntegro, que no se ha robado un solo peso, como Andrés Felipe Arias, ha sido condenado y que tiene y tiene que padecer este viacrucis que hoy está enfrentando. Confiamos que en este proceso ante la justicia americana se le puedan garantizar sus derechos, que se entienda que hay una solicitud de asilo porque su condena tiene unos motivos políticos claramente demostrados a través de su juicio, como se ha demostrado ante las autoridades internacionales, y que él pueda continuar en su proceso de solicitud de asilo en los Estados Unidos. Pero ahí está la enorme contradicción. Para las FARC todo, y para todo el resto de colombianos, entonces hay que aplicar toda la justicia. En este caso, se le han violado normas fundamentales a Andrés Felipe Arias, y por eso ha tenido que recurrir a las instancias internacionales. Y esa es la gran contradicción. Eso es lo que no entendemos en el país. Todos los colombianos, 47 millones, nos tenemos que someter a la justicia ordinaria en Colombia, como lo establece la Constitución. A las FARC les crean un tribunal especial de paz que sustituye las cortes, la justicia ordinaria y sus funciones. Un tribunal diseñado por las FARC y a la medida de las FARC.
Señor,
eso es lo que nos van a someter a votar a los colombianos. Ese es el acuerdo negociado que le sirve a los colombianos.
Señor Zuluaga,
que tenemos que aclarar ante la ciudadanía y tenemos que llamar la atención de los colombianos.
Hoy, señor Zuluaga, es un día clave para la discusión del caso judicial del exministro de Protección Social, Diego Palacio, en la Corte Constitucional, donde el exministro Palacio intenta demostrar su inocencia y ciertas irregularidades en su proceso. ¿Qué piensa usted al respecto?
Recordemos lo que ha pasado en el caso, por ejemplo, del exministro Diego Palacio. Se conocen los cassettes revelados en el propio proceso del doctor Bernardo Moreno y María Pilar Hurtado, donde magistrados de la Corte Suprema de Justicia hablan de la necesidad por conveniencia política de una decisión. Entonces, ¿cómo hacer un juicio que dé garantías desde el punto de vista jurídico en un hecho tan grave como ese que ocurrió? Ojalá en la justicia y en estos procedimientos se corrijan. Es que no puede ser posible que se tomen decisiones bajo principios judiciales. Cuando se politiza una justicia no funciona una democracia. Y entonces ahora las FARC, para darle todas las garantías, se le crea el Tribunal Especial para la Paz. Nada más violatorio de la Constitución, se está sustituyendo la Constitución de Colombia. Se crea una justicia especial a la medida de las FARC, por Dios.
Pero señor Zuluaga, volvemos a la discusión de siempre. Todo lo del uribismo es persecución política, todo lo de las FARC es impunidad. ¿Cómo ser coherentes desde su partido para que no? Porque ya hemos hablado ya de dos casos, Andrés Felipe Arias y el señor Palacio. Y si hablamos de más casos, pues ustedes van a encontrar siempre la respuesta adecuada para decir que es persecución política. ¿Por qué no ser coherentes con el tema de lo que es la impunidad?
Juan Pablo, nosotros nos hemos sometido a todas las instituciones judiciales y estamos recurriendo al derecho internacional porque es parte de nuestro ordenamiento jurídico. A las FARC le crean un tribunal especial por encima de cualquier instancia judicial de Colombia e internacional para blindarlos a ellos. ¿Usted le parece que esa es la justicia? Quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, quienes han atacado nuestra Constitución durante toda su existencia, quienes han atentado contra los valores democráticos esenciales. Por Dios, Eso no tiene ni siquiera punto de comparación. Esa es la gran injusticia que se comete en el país. Nosotros nos estamos sometiendo a la justicia, a la Constitución y a la ley, y a las normas y a las instancias internacionales que consagra la propia Constitución.
Doctor Oscar Iván, a propósito de procesos, el Centro Democrático ha asumido cierta defensa, o asumió más bien en el Congreso de la República, a favor del magistrado Jorge Pretelti, que finalmente ayer fue suspendido de su cargo. ¿Cómo considera usted que se llevó a cabo este proceso? Porque de alguna manera el Centro Democrático ejerció cierta rebeldía porque se salió del Congreso y no votó.
El Centro Democrático, como lo advertimos en el debate, lo hizo el senador José Obdulio Gaviria, lo hizo la senadora Paloma Valencia. Lo que defiende son principios constitucionales, el debido proceso. Nosotros no estamos defendiendo personas, nosotros estamos defendiendo principios constitucionales fundamentales. Se expuso en la Comisión de Instrucción, donde fue derrotada la posición del Centro Democrático. Se hizo en el debate en la plenaria. Es que el debido proceso y las normas que establece la Constitución, pues son nuestro deber defenderlas. Y eso es lo que ha hecho el Centro Democrático.
6:22 de la mañana. Queríamos conversar con usted, conocer sus opiniones frente a estos temas y agradecerle estos minutos con los oyentes de la FM. Gracias, Oscar Iván Zuluaga.
Bueno, Hassan, pues muchas gracias. Esperamos pues adelantar este proceso tan importante de pedagogía. Hay que ilustrar a los colombianos, ustedes tienen una enorme responsabilidad para poder presentar argumentos y razones para poder convencer a los colombianos, y nosotros vamos a hacer esta campaña para demostrar a los colombianos que ese acuerdo firmado no le sirve al país, viola la Constitución, es un engaño al derecho internacional y no nos conduce a una paz verdadera. Por eso vamos a estimular votar no en el plebiscito.
6:23 de la mañana. Pues ya mi Juan Pablo, aquí uno puede sacar parte de las conclusiones, porque esto es la voz de un sector político, un sector que ha dicho abiertamente, nosotros vamos por el no, son la cabeza del no en el plebiscito, tienen también desde el inicio de las negociaciones unos reparos que los han hecho públicos, están conscientes de que en este momento lo que les queda es apuntarle al plebiscito que será el 2 de octubre, porque el resto del proceso ha sido un triunfo para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Fue una propuesta, una iniciativa del gobierno sacar estas negociaciones adelante y las sacó, a pesar de las críticas, a pesar de la oposición de un sector. Los acuerdos están ahí. Ahora lo que queda para quienes no están de acuerdo con estos acuerdos que nos han revelado ya a partir del día de hoy y que han sido firmados por lo menos por las dos cabezas de las delegaciones, Iván Márquez y el doctor Humberto de la Calle, pues lo que queda es jugársela políticamente por el sí o por el no. Ellos van por el no.
Ellos van por el no. Yo estoy haciendo el ejercicio de preguntarles si hay algo positivo, tanto Rangel como Zuluaga coinciden en algo que creo yo es lo fundamental en todo este proceso, y es: van a entregar las armas. Y yo creo que esa es la columna vertebral de todo esto, que no es poca cosa, armas que van a dejar de disparar, armas que no van a asesinar a más colombianos, armas que por fin van a pacificar algunas, armas que al no sonar o al no disparar, al ser disparadas, van a pacificar de cierta forma o en cierta medida algunas zonas del país. Entonces yo creo que, siendo esa la columna vertebral, yo creo que es más que suficiente para los que apoyan la paz decir, hombre, a entregar armas es...
Si se han dado cuenta ustedes también, y hay un ejercicio bien interesante, en las redes sociales se ha movido mucho, Yamil Lorena, sobre declaraciones del presidente Santos en algún momento de la negociación, donde decía: no van a tener curules directas, no se les va a dar. Ahora, algunos tienen reparos diciendo: no, es que mire, si no alcanzan el umbral, sí van a tener 5 en la Cámara, 5 en el Senado. Lo que está claro, Yamil, es que nadie entra en un proceso de negociación si no va a tener las garantías para participar en política. Sabemos y tenemos el antecedente de la Unión Patriótica. Mire lo que pasó en las recientes elecciones. Si no se alcanza un umbral, si usted no alcanza un umbral inmediatamente, así saque miles de votos, pues inmediatamente usted queda excluido de acceder al legislativo. Y los reparos que tiene un sector como el de Oscar Iván Zuluaga en el Centro Democrático es válido. ¿Quiénes deberían de tener acceso allá? Si los criminales de lesa humanidad van a tener el derecho a participar. Lo que está claro es que las FARC van a querer que sea Iván Márquez, que sea Pastor Alape, que sea el señor Lozada, que sean los grandes nombres de las FARC los que lleguen a esas curules.
Es que no, no conozco muchos procesos de paz en el mundo, Lorena, que no hayan terminado en curules.
No, es que eso fue lo que no se aclaró de todos modos, Hassan. ¿Cómo van a ser elegidos si, por ejemplo, en el 2018 solo tienen acceso a dos curules? El resto de curules, es decir, las otras tres en el Senado, las otras cinco en la Cámara de Representantes, ¿cómo van a ser elegidas? ¿Quiénes las van a elegir? Y sobre todo, ¿a quiénes van a elegir? Porque el reparo que tiene el Centro Democrático es que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad no tendrían por qué tener el derecho de participar en política. Y ese es otro de los retos que tiene el Centro Democrático. Que si gana el no, pues paralelamente no hagan solo campaña por el no, sino también cuál es la propuesta si gana el no ante la posibilidad de que se pueda reabrir los acuerdos y proponer nuevas alternativas.
¿A usted le puede parecer muy odioso que accedan a unas curules por derecho propio o digamos como un mínimo en caso de que no obtengan el umbral en las urnas? Y es odioso porque, por ejemplo, cinco curules en el Senado es más de lo que hoy tiene el Polo Democrático.
A mí, yo conozco,
en las urnas.
Conozco gente,
cinco es más que los verdes.
Creo que todos conocemos personas brillantes, capaces, demócratas, que se han presentado en un proceso electoral y han perdido una elección por 10 votos.
¿Piensa usted en Rodrigo Lara?
Por 100 votos.
Rodrigo Lara
la han perdido.
Perdió
una elección.
Rodrigo Lara, en cambio, radical, perdió una curul con el senador Motoa por muy pocos votos.
No, por muy. Y la
democracia.
En todas las contiendas lo hay. Es gente que sale en toda su dignidad a ganarse el voto popular, muchos de ellos sin recursos, enfrentándose a maquinarias, porque algunos lo hacen de forma independiente, buscando tener las garantías de pronto de que un umbral no los vaya a marginar de tener lo que muchos partidos políticos sí logran recoger y se quedan por fuera, Yamir.
Pero usted se imagina,
entonces, ¿les
se imagina
indigna
la,
esto?
¿Se imagina la plata de las FARC compitiendo con la plata de la ñoñomanía?
Bueno.
O sea, hay que pago por ver. Pero le decía que más que sea odioso ese tema del número de curules, pues pocos procesos de paz en el mundo han terminado sin participación política y sin curules. Pero además, en nuestra propia historia ya tenemos eso. Es decir, al M-19 le concedieron curules, al EPL le concedieron curules, el Quintín Lam, el PRT, en fin, esos procesos terminaron en curules. Es más, en el proceso de paz de los 80 con el presidente Betancourt, las FARC mismas tuvieron curules. Es decir, Iván Márquez ya fue congresista. Entonces yo sí creo que ese es el menor de los problemas. Lo que nos deberían aclarar ahora es si esos señores condenados por un tribunal de paz o procesados, mucho, si simultáneamente al tiempo en el que son procesados en el tribunal de paz van a ser elegidos para esas curules.
Pues al menos no aceptaron ese esperpento que estaba presentando la Fundación Paz y Reconciliación. Recordará usted que ellos proponían 9 senadores y 13 representantes a la Cámara.
Claro, pero ellos estaban justificándolo en un acto de reparación.
Exacto, por
el número de curules que tenían cuando fueron asesinados.
Sí, pero al menos no aceptaron eso porque ahí sí ya se les iba la mano en este número. 5 en la Cámara, 5 en el Senado, 10 diferente a 22 que estaban proponiendo ellos. Entonces yo creo que aquí sí fueron mesurados y yo ya sí retomo un poco lo que dijo Yamit más temprano, y es que hay una percepción en el país según la cual el gobierno le dio todo a las FARC, accedió a todo lo que ellos pidieron, y lo que podemos ver con los acuerdos que nos presentaron ayer es que no es así, ni en esto, porque si comparamos las declaraciones de los líderes de las FARC cuando comenzaron estos diálogos hace 4 años y con los resultados ahora de los acuerdos, pues vemos que hay una gran diferencia, hay una diferencia abismal. En ese sentido, uno sí queda tranquilo porque se notó que hubo negociación, que hubo un señor serio como Humberto de la Calle que pudo pararse en la raya y decir hasta aquí podemos. Obviamente a muchos no les va a gustar, pero sí queda, al menos queda la sensación de que el gobierno no cedió absolutamente en todo.
Ahora, Lorena, viene un capítulo importante, es el plebiscito. Plebiscito, el presidente dijo 2 de octubre, ¿no?
El presidente dijo 2 de octubre, es un tiempo corto, sobre todo para leer los acuerdos que tienen un sinnúmero de páginas, pero también para...
Que ya están listos, ¿no? El que quiera los puede empezar a...
Que ya están listos, exacto. Eso es lo que dijo anoche el presidente Juan Manuel Santos, ¿qué le parece si escuchamos?
Pero me imagino que ese 2 de octubre y ese afán, porque son 5 semanas, eso es poco tiempo, me imagino, Yamil, que es reforma tributaria.
Reforma tributaria que se supone que será en octubre.
Mire, todo, súmele, reforma tributaria, 1. El próximo año son dedicados a elecciones presidenciales. Uh-huh. Ya no hay agenda para nada más. Ese es otro componente. Y la parte quizás más crucial es que el gobierno ya se le acaba este periodo. Usted si lo mira en coyuntura, la agenda está medida sobre unos tiempos exactos y los tiempos están cuadrando.
Tiene el último día de la guerra y el último año de Santos.
Es total.
A propósito de fechas, se espera que la firma, es decir, el acto protocolario sea el 23 de septiembre, que coincidiría, recuerde usted, con el acuerdo o el primer viaje que hizo el presidente Juan Manuel Santos a La Habana cuando se acordó
un año exacto.
Un año exacto.
Hassan, pero entonces ahora sí, para poder pagar lo que nos va a traer la reforma tributaria, entonces yo voy a hacer un chance.
Hágalo.
Y mi chance va a ser con el número 23, que es un número cabalístico del presidente Juan Manuel Santos en una logia masónica. Es decir, 23 ha sido la fecha de casi todos los acuerdos, 23 fue el de ayer, 23 de septiembre será el de la firma final, 23 son las zonas de concentración, así que yo de aquí para adelante, digamos, nunca lo he hecho, nunca he sido jugador, pero de aquí para adelante, para poder pagar los impuestos que me traerá la reforma tributaria, empezaré a jugar el número 23 en el chance en diferentes combinaciones.
Compre el baloto que no ha caído.
Escuchemos entonces al presidente Santos.
Les prometí que ustedes tendrían la última palabra y así será. Para ello, mañana mismo enviaré al Congreso el texto definitivo del acuerdo final y le informaré la decisión de convocar el plebiscito para su refrendación. El plebiscito por la paz se llevará a cabo el domingo 2 de octubre. Repito, el domingo 2 de octubre. A partir de mañana será publicado en los sitios web y en las redes sociales, en los medios de comunicación, el texto del acuerdo final para que todos los colombianos puedan conocerlo.
Pues entonces a partir de hoy todos los colombianos tendremos acceso a la totalidad de los acuerdos de paz, estarán en los sitios web, por supuesto, de la Presidencia de la República, de las diferentes instituciones del Estado, en los diferentes medios de comunicación y en las redes sociales. A propósito de las redes sociales, escuchamos ayer al jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, hablar que los enemigos de la paz están en las redes sociales, haciendo alusión indirecta al Centro Democrático, que de alguna manera ha emprendido su campaña a través de las redes sociales.
Agradezco a quienes han expresado reservas y críticas. Es un ejercicio legítimo. También ha sido útil para nosotros en la mesa. Ellos no son enemigos de la paz, no son enemigos de la paz. Los enemigos de la paz son los que han llenado las redes sociales de falacias y de mitos.
Finalmente quisiéramos que... quisiera que escucháramos un audio de Iván Márquez que me parece trascendental y es el mensaje que le envía el gobierno de Estados Unidos sobre lo que debe pasar con Simón Trinidad, porque recuerde usted que él fue nombrado como el coordinador.
Ah, no, y sobre Simón insisten.
Sobre Simón insisten.
Al gobierno de los Estados Unidos, que durante tanto tiempo apoyó la guerra del Estado contra la guerrilla y contra la inconformidad social, le pedimos que siga respaldando de manera diáfana los esfuerzos colombianos por restablecer la paz, siempre esperando de Washington gestos humanitarios que concuerden con la bondad que caracteriza a la mayoría del pueblo norteamericano. Quedamos a la espera de Simón Trinidad. Esperamos que el ELN pueda encontrar un camino de aproximación para que la paz sea completada con creces.
Pues entonces, ya sobre lo de Simón Trinidad, la decisión está en el gobierno norteamericano. Nosotros hemos hablado un sinnúmero de veces con ellos acá en los micrófonos de la FM.
También ha sido claro desde el propio secretario de Estado, John Kerry, diciendo, mire,
que eso no está sobre la mesa.
El señor está pagando una condena por unos crímenes, aquí no hay ningún preso político. De todas formas, este capítulo apenas empieza. Yamit, recapitulemos lo que dijo Humberto de la Calle en ese sentido. Y lo que dijo también Iván Márquez desde La Habana. Iván Márquez decía, esto es un inicio, ¿no?
Sí, decía que esto no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Y me parece que en eso hay un grado mínimo de sensatez, porque es que, le insisto, así ustedes digan que es que yo estoy caricaturizando los anuncios del gobierno, desde el gobierno nos están diciendo todo el tiempo, no, eso con la firma de la paz, entonces vendrá más educación, más salud, más cultura, más empleo, más inversión extranjera, no sé qué, todo lo cual puede ser o no ser verdad. pero lo que llama la atención, Iván Márquez, en esta en este discurso, además que ya se veía como en plaza pública, con el brazo levantado y toda la cosa, con vibrato y tono 20 juliero, es verdad, o sea, es verdad que aquí es donde...
Así ya fue congresista.
Aquí es donde empieza la cosa, no donde termina. Ese es el punto de partida de un proceso que será muy complejo para poder implementar los acuerdos y para que el Estado demuestre si es capaz de cumplir con lo pactado.
Lorena, no sé si lo notó, pero Humberto de la Calle reemplazó la palabra paz muchas veces por ausencia de conflicto. ¿No le parece eso interesante?
Me parece interesante porque es que esa es la realidad. Él ha dicho, yo no les voy a pedir a ustedes que crean en una paz a ciegas. Lean los acuerdos. Es verdad que nosotros a partir de mañana no vamos a tener un país perfecto, pero sí estamos seguros de que ha sido el mejor acuerdo para acabar con el conflicto.
No, y en eso creo que hay un mensaje que es un mensaje realista. Es un mensaje pragmático. Es un mensaje donde le está diciendo, mire, aquí... un sector de del pueblo colombiano quisiera otras cosas, y además lo dijo de esa manera. Nosotros mismos en la mesa hubiéramos querido de pronto cada una de las partes tener otras cosas en este acuerdo, pero pues eso no se logró. Lo que se logró es esto, esto es lo que hay y sobre esto hay que trabajar. Y la gran pregunta sobre la cual hay que pensar a futuro en Colombia no es si el acuerdo es o no es, es si se puede implementar, porque ese es el acuerdo que llegaron. Y la gran frustración sería si ese acuerdo, que fue lo que se logró, no se puede implementar, porque incluso Iván Márquez lo alcanzó a decir. La responsabilidad es de que se garantice el cumplimiento de estos acuerdos.
Sí, ese es el gran reto que tiene el Estado colombiano, es el gran reto que tiene la guerrillerada, todos los que ya están yendo a esas zonas de concentración, porque aunque falta tiempo para eso, pues ya sabemos que las guerrillas o los guerrilleros están yendo al menos a los campamentos base.
Y viene la cumbre, ¿no?
Y viene la cumbre, la décima cumbre guerrillera, en la cual pues compartirá el secretariado estos acuerdos con todos los guerrilleros, y allí también ellos en forma de plebiscito, no plebiscito, pero sí al menos aprobarán o desaprobarán lo que ellos acordaron en La Habana. Obviamente ya uno sabe que van en la dirección de que van aprobar eso, y ya con esto pues tendrían la venia para todo lo que se viene en la implementación del proceso.
De todas maneras, nada, absolutamente nada de lo que se acordó anoche se va a poder implementar hasta tanto el plebiscito no salga de manera positiva.
Bueno, pero lo que no nos han dicho es si ya la mesa de conversaciones se levanta, es decir, si es que qué pasa con los negociadores, regresan al país.
Empiezan a hacer la décima conferencia.
No, pero me refiero a la mesa formalmente, si ya terminaron, entonces me imagino que tenemos que dejar de pagar los hoteles en Cuba, las comunicaciones en Cuba, los carros en Cuba, porque es verdad, lo han dicho las delegaciones, que Cuba acogió muy generosa y hospitalariamente a las delegaciones, pero eso no fue gratis, es decir, Colombia pagó mucho dinero por los servicios del gobierno cubano, de los hoteles cubanos, de los carros cubanos, de todo lo que, es decir, eso no fue gratis.
Y también el otro capítulo, Yamit, vuelvo y digo, esto no es un tema ni siquiera de que gane el sí en el plebiscito, que seguramente ganará el sí y de una manera amplia, es la implementación. Aquí viene el gran reto. La financiación también para esos acuerdos, para que se pueda financiar, para que se pueda reincorporar las FARC a la vida civil, y el gran reto es no abrir otro hueco, porque si vamos a abrir la puerta a las FARC para que hagan política, para que entren en la sociedad civil, pero se abre una fractura con otro sector de la población, pues nunca tendremos paz.
Y la otra cosa que viene es que en ese proceso en el que el Congreso le entrega unas facultades al gobierno para la implementación, pues que no se excedan en lo ya pactado. ¿Me hago entender? En que no le den más de lo que ya no le comunicaron al país que era el acuerdo o que traía el acuerdo, porque el Congreso le va a dar facultades extraordinarias al presidente para la implementación.